Milet Noticias presenta
el resumen de noticias de Línea en Alta Tensión
con Melissa Nava. Toda la información del Estado de México en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a el resumen de noticias de Línea en Alta Tensión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión. Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas noches, qué gusto me da saludarlo y recibirlo en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Lo saludo con muchísimo gusto, mi nombre es Melissa Nava, le pido que permanezca los próximos 30 minutos en las frecuencias de la radio con poder de Super Estéreo Milet. Tenemos mucha información por compartir en este viernes 15 de agosto del 2025. Yo le agradezco por sintonizar las frecuencias 98.9, 93.5, 104.7 de FM y también le agradezco a quienes nos escuchan en la aplicación para celular Radio Milet. Si usted todavía no la tiene en su dispositivo móvil, yo lo invito a que la descargue porque es muy accesible y así podremos escucharnos desde donde quiera que se encuentre. Lo mismo podemos comunicarnos en las redes sociales Super Estéreo Milet, Melissa con doble S, Nava P, es la manera en que podemos compartir. Esta noche es un buen momento para destacar la definición del concepto sinergia, porque esta acción de dos o más causas, fíjese que ha tenido un efecto superior a cualquier cosa que podrían haber realizado individualmente las autoridades del Estado de México, específicamente en el caso de la seguridad, y por esta sinergia es que el gobierno del Estado de México recibió un reconocimiento sin precedentes que Joel Morales Bravo nos detallará a continuación.
El gobierno del Estado de México, que encabeza la maestra Delfina Gómez Álvarez, recibió un reconocimiento histórico por parte del Consejo Coordinador Empresarial Nacional y Estatal por la coordinación entre autoridades estatales, federales y el sector privado, que ha permitido reducir en un 14% los delitos contra empresas durante el primer semestre del 2025. Ahí destacaron que el Estado de México se ha consolidado como referente nacional en materia de seguridad gracias a los operativos como Enjambre, Atarraya, Fortaleza, Restitución y Liberación, implementadas para dar respuesta a la demanda ciudadana de construir entornos seguros y confiables. Francisco Alberto Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, agradeció a las autoridades estatales el esfuerzo en favor del sector empresarial. Por su parte, Manuel Córdoba, de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, resaltó que en comparación con 2024, los delitos contra el sector disminuyeron en un 14% en el primer semestre del año, lo que confirma el buen trabajo conjunto entre el gobierno y la sociedad. Horacio Duarte Olivares, secretario de gobierno, destacó la labor conjunta.
La gobernadora nos ha logrado amalgamar porque los operativos que se han hecho, ustedes los conocen mediáticamente, todos cuentan con el respaldo de todas las instituciones.
Por su parte, Laura González Hernández, secretaria de Desarrollo Económico, reafirmó el compromiso de mantener un gobierno cercano y abierto al sector empresarial, impulsando acciones que brinden certeza, fortalezcan la inversión y generen empleo. Añadió que gracias a las denuncias y solicitudes de ese sector, se han implementado acciones estratégicas. Finalmente, Fernando Díaz Juárez, presidente del Tribunal Superior de Justicia, subrayó que el trabajo del juzgado especializado en cateos, órdenes de ampresión y medidas de protección en línea, que atiende solicitudes las 24 horas todo el año, resuelve con rapidez las solicitudes del Ministerio Público. Añadió que de enero a julio de este año se han concedido 1.981 órdenes de aprehensión, 1.468 cateos y rectificado 23 medidas de protección, todas en plazos menores a 24 horas. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
De esta forma es como el Estado de México se ha consolidado, sí, como referente nacional en materia de seguridad. Y a nivel país, imagínese que México está buscando lo mismo, coordinándose con otras naciones del mundo. Y esa es la justificación que dieron las autoridades para un despliegue que causó mucho revuelo en las últimas horas. Julieta Mendoza nos detalla a continuación.
Muy buenas tardes a ti y a la audiencia. Te informo que Estados Unidos desplegará enviará fuerzas militares en el sur del Mar Caribe como parte de una nueva estrategia impulsada por el presidente Donald Trump para combatir el narcotráfico. La medida contempla operaciones coordinadas con países aliados de la región y tiene como objetivo desmantelar las rutas marítimas utilizadas para organizaciones criminales para el trasiego de drogas hacia territorio estadounidense. La Casa Blanca advirtió que esta política endurecerá las acciones contra cárteles y grupos armados que operan en el continente, incluidos aquellos que Washington ha clasificado como organizaciones terroristas. Analistas señalan que la decisión podría escalar tensiones diplomáticas, especialmente con México y Venezuela, países señalados como puntos clave en el tráfico de estupefacientes. Fuentes de seguridad indicaron que el despliegue incluirá patrullajes aéreos y navales, así como la instalación de puestos de vigilancia en zonas estratégicas. El Pentágono no precisó el número de efectivos involucrados, pero adelantó que se priorizarán misiones de inteligencia para ubicar embarcaciones sospechosas y asegurar cargamentos ilícitos. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Sí, terminamos ya esta semana, una más de agosto, con toda esta información. Y hay mucha más que ha trascendido en la agenda de este viernes 15 de agosto. Yo quiero invitarlo a que la conozcamos a través de los periódicos ABC y Milet.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes, fin de semana, 15 de agosto del 2025. Gerardo Fernández Noroña presenta su informe legislativo. El 31 de agosto a las 12 de la noche se me hace calabaza la presidencia de la Cámara de Senadores, dijo el morenista. En más información, caos en la línea 2 del metro de la Ciudad de México. Algunos videos difundidos en redes sociales muestran a los pasajeros desalojados en plena interestación. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. En el Estado de México reducen delitos contra negocios en 14%. El secretario de Gobierno, Seguridad y Desarrollo Económico se reunieron en el Poder Judicial, Fiscalía, Fuerzas Federales. Estas autoridades resaltan que la clave es la coordinación y el trabajo conjunto para proteger a la ciudadanía y fomentar la inversión. En información internacional, México hace lo que nosotros le digamos que haga, presume el presidente estadounidense Donald Trump.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Llegamos a la última entrega de nuestro serial especial que preparamos a lo largo de esta semana para usted sobre la educación, de cara al inicio del ciclo escolar 2025-2026. Durante todos estos días hemos analizado el panorama educativo en nuestro país y en nuestro Estado de México, así como las expectativas laborales vinculadas con la educación superior, la importancia del programa Vive Saludable, Vive Feliz y el desarrollo del pensamiento crítico frente al avance de la inteligencia artificial. Hoy concluimos con un tema fundamental: los desafíos psicoemocionales que enfrentan los estudiantes de educación básica en cada una de sus etapas. Sobre todo, cómo es que esto impacta su aprendizaje y también su desarrollo integral. Por eso agradezco infinitamente la conversación esta noche para profundizar en el tema a la psicóloga Marta Patricia Bastidas Suárez. Marta, qué gusto coincidir contigo, como siempre. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Melissa, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti y a tu auditorio por abrirnos este espacio para compartir estos elementos tan importantes que son los desafíos psicoemocionales que hay. Fíjate que en la etapa de la educación básica, desde preescolar hasta secundaria, pues nos encontramos con estos desafíos. ¿Y a qué le llamamos un desafío psicoemocional? A todo aquello que implica un reto socioemocional para nosotros. Los desafíos más importantes es que los chicos hoy en día expresan ansiedad y estrés por la presión académica, las expectativas de los padres y los profesores, así como cambios en las rutinas escolares, y esto puede generar altos niveles de ansiedad y estrés en ellos. Problemas también de autoestima y autoconcepto, porque precisamente su nombre lo dice, su educación básica, y en la educación básica vamos cambiando de nivel, y así como vamos cambiando de nivel académico, también va cambiando nuestro cuerpo. Y presentamos problemas de autoestima y autoconcepto, donde nos llegamos a comparar con otros estudiantes, hay falta de reconocimiento de logros y la exposición a situaciones de acoso o exclusión pueden afectar negativamente pues la autoestima y la falta en nosotros mismos. También presentan los estudiantes dificultades en la asociación, en la socialización, que implica pues la falta de habilidades para establecer relaciones interpersonales saludables. A veces la timidez o la dificultad para adaptarse a nuevos entornos sociales puede generar sentimientos de aislamiento y rechazo, o también otro tipo de sentimientos como son la vulnerabilidad, creando también esa sensación de víctima y de victimario desarrollando el bullying. La gestión de las emociones es otro de los desafíos socioemocionales, porque es difícil para ellos identificar y comprender y regular también las propias emociones, y esto nos puede llevar a reaccionar emocionalmente de manera desproporcionada o inadecuada, afectando tanto las relaciones interpersonales como el rendimiento académico. Tenemos también el acoso escolar y la exclusión social. La exposición a situaciones de acoso, burla, exclusión pueden generar sentimientos de miedo, tristeza, ira y rechazo, afectando el bienestar emocional y la relación con la escuela, incluso hasta con su familia. Y también la adaptación a nuevas realidades, así como el perfeccionismo. Fíjate que muchos estudiantes hoy en día se frustran porque no todas las cosas salen como ellos quieren. Entonces, a veces ellos experimentan ansiedad y frustración porque la autoexigencia y el miedo al fracaso son ejes que no les permiten fluir y no les permiten desarrollarse asertivamente. Y esto tiene un impacto considerable en el rendimiento académico, donde ellos pues pueden tener un impacto negativo. A veces hay esa parte de aislamiento y van mermando la concentración, la motivación y su capacidad de aprendizaje.
Oye, Marta, en este sentido que mencionas, sobre todo ahora que das cuenta de que a veces los niños y los adolescentes reaccionan de manera desproporcionada, yo creo que quienes nos están escuchando se habrán sentido identificados con el no sé qué le pasa, pero seguramente será la edad de la punzada, como decimos tradicionalmente. Y en este sentido, Marta, quisiera que nos pudieras compartir cómo es que los padres de familia y los cuidadores que tenemos a nuestro cargo a niños en educación básica podemos darnos cuenta de que algo ya no forma parte de esta famosa edad de la punzada, Marta.
Fíjate que eso es muy interesante lo que compartes, porque a veces minimizamos las emociones de nuestros chicos. Entonces es importante que no minimicemos actitudes, situaciones que ellos expresen o condiciones donde no se sientan cómodos académicamente. Cuando ellos pasan por una situación así, lo primero que vas a detectar es el aislamiento o reacciones negativas de ira constante, mucho enojo y una sensación de que ya no quieren asistir a la escuela o que algo les molesta. Incluso pueden manifestar síntomas hipocondriacos como dolores de estómago o de cabeza constante. Ese es el momento donde decimos algo ya no está bien y algo está pasando.
Marta, ¿sabes qué? También me quedé pensando de pronto que ahora que se implementó en estos niveles de educación básica esta materia de socioemocional, ¿cómo es que ves tú, por ejemplo, la implementación de este tipo de acciones y qué propondrías, Marta? Con esto me encantaría que nos despidiéramos para que podamos seguir todos desde distintas trincheras identificando cuáles son estos retos psicoemocionales de los pequeños.
Mira, algo muy importante es que la educación socioemocional como materia se tiene que implementar en el día a día y tenemos que abordarla desde tres ejes muy importantes, que es el bienestar físico, el bienestar emocional y el bienestar académico. Pasando por ellos por un concepto muy importante que es la resiliencia, que es esa capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. Si nosotros preparamos a los alumnos de manera resiliente, ellos van a ser capaces de fluir adecuadamente en el entorno social sin importar los retos que se les presenten, porque van a tener las herramientas académicas, sociales y emocionales para poder enfrentar estos desafíos y así vencer pues estos prejuicios que tenemos, estas adversidades psicoemocionales. Y que a veces estos desafíos pues llevan a consideraciones importantes como un diagnóstico de depresión, de ansiedad, o de autolesión, que es con lo que nosotros nos encontramos aquí en el consultorio a esta edad de la punzada, como bien la mencioné.
Marta Patricia Bastida Suárez, siempre es un placer conversar contigo y que nos hayas dado este acompañamiento para cerrar con broche de oro este serial que entregamos a lo largo de esta semana sobre educación. Te agradecemos muchísimo por habernos compartido tu experiencia y tu perspectiva valiosísima con estos detalles. Marta, te mando un abrazo enorme.
Gracias, Melissa. Otro para ti, tu querido auditorio. Muchísimas gracias. Y ya saben que no hay que minimizar ninguna emoción, ningún sentimiento. Todos son importantes y más en esta edad de educación básica. Muchísimas gracias a ti. Excelente noche a todos.
Pues con esta última entrega concluimos nuestro serial especial sobre educación. Y todas las entregas puede escucharlas nuevamente en las plataformas de Super Estéreo Milet para reflexionar y continuar trabajando de manera conjunta en construir un sistema educativo más sólido, más inclusivo y consciente de las necesidades de las infancias y las juventudes mexicanas y mexiquenses. Así lo invito a que hagamos una pausa en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Será muy breve. Le habla Melissa Nava.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. El resumen de noticias de Línea en Alta Tensión con Melissa Nava. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, resumen de noticias de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Gracias por continuar en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Hablamos al inicio de este espacio sobre acciones sin precedentes que ha hecho el gobierno del Estado de México y que recientemente le valieron un reconocimiento histórico, pues también ha sido excepcional el decomiso de hidrocarburo en territorio mexiquense. Ariel Ruiz nos presenta los detalles.
El Estado de México encabezó en 2024 el decomiso de hidrocarburos en el país con 3 millones de litros asegurados, de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal del INEGI. A nivel nacional, se incautaron 15 millones de litros, cifra mayor a la registrada en 2023. En territorio mexiquense, también fueron detectadas 98 tomas clandestinas, lo que ubicó a la entidad en la posición 11 a nivel nacional. El informe detalla que el Estado de México fue la entidad con más personas puestas a disposición del Ministerio Público, con cerca de 37 mil casos relacionados con diversos delitos. Asimismo, ocupó el tercer lugar en detenciones por faltas cívicas o delitos graves y atendió más de 1 millón de llamadas al 911, principalmente por reportes de violencia familiar, personas agresivas y ruido excesivo. En materia de aseguramientos, el Estado de México se posicionó en primer lugar nacional en decomiso de armas de fuego, con poco más de 1,000 piezas y registró importantes incautaciones de marihuana, cocaína y fentanilo. El reporte también señala que gran parte de las llamadas a los números de emergencia en el país resultaron improcedentes, lo que resalta la importancia de su uso responsable, informó para Noticias Milet Ariel Ruiz.
Hablando de hidrocarburos, gracias a quienes compartieron con nosotros en redes sociales, Super Estéreo Milet, Melissa con doble S, Nava P. Este desabasto de gasolina en la Ciudad de México y la zona con urbana, que por supuesto afecta al territorio mexiquense. Pues hay una justificación que ya brindaron las autoridades. Viridiana Ruiz, adelante.
Petróleos Mexicanos informó que la distribución de gasolinas en la Ciudad de México y su zona conurbada presenta afectaciones temporales debido a trabajos de mantenimiento en unidades de transporte a una menor disponibilidad de autotanques. La empresa señaló que ha implementado acciones para reforzar el abasto y que en las próximas horas se sumarán unidades adicionales de reparto para incrementar la operación. Pemex reafirmó su compromiso de garantizar un suministro seguro, eficiente y continuo y aseguró que se trabaja de manera ininterrumpida para normalizar la situación. La paraestatal explicó que el suministro de combustible no está interrumpido, sino que enfrenta retrasos por las labores de mantenimiento y ajustes logísticos. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el problema se resolverá en breve y que la Secretaría de Energía junto con Pemex Pemex ya atienden la situación. Destacó que el combustible sigue llegando a las terminales y que el retraso se debe a un tema relacionado con contratos de transporte, el cual está en proceso de solución. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Esperemos que pronto se solucione y que no se extienda sobre todo este problema a más regiones del país, porque particularmente ahora los padres de familia ya tenemos bastante en qué pensar con el regreso a clases. Y a propósito, Luis Argote tiene cifras relevantes en la materia. Me gustaría que escucháramos con toda la atención.
Gracias. Te informo que el inicio escolar 2025-2026 en el Estado de México representa un gasto importante para las familias, que oscila entre 3.700 y 8.300 pesos según el nivel educativo. En primaria, el promedio es de 3.700 pesos. En la secundaria, alcanza 8.300 pesos, debido principalmente a la compra de dispositivos electrónicos. Y en preparatoria, se sitúa en 4.650 pesos, considerando cuotas y materiales específicos. Padres de familia señalan que, aunque reutilizan artículos o buscan precios más bajos, el desembolso sigue siendo alto, especialmente en planteles con listas extensas de útiles y uniformes. Los mayores costos se concentran en uniformes, calzado y equipo tecnológico, seguidos en mochilas, papelería y libros. A esto se suman las cuotas escolares, que en escuelas públicas del Estado de México aumentarán cerca del 12%, y la inflación que eleva los precios de insumos y artículos importados, principalmente de Asia. Cuauhtémoc Rivera Rodríguez, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, indicó que la lista básica de útiles subió 16.6% respecto al año pasado, mientras uniformes y calzado aumentaron hasta el 10% y artículos de limpieza entre 10 y 15%. El pico de compra se da en la cuarta semana de agosto, cuando muchos padres adquieren útiles y uniformes de última hora, a veces con pagos a meses sin intereses. Para reducir el impacto en el presupuesto familiar, recomiendan compras anticipadas, reutilización de materiales, comparación de precios y priorizar artículos esenciales. Sin embargo, productos con personajes de moda siguen encabezando las listas hasta de 30% sin mejorar la calidad. Se prevé que para 2026 los costos escolares del Estado de México aumenten hasta un 10% más, manteniendo la presión económica sobre las familias. Esta es la información. Regreso contigo.
Y honestamente, algo que tampoco hemos podido dejar de ver, además de todo el tema del regreso a clases, es este compromiso matrimonial formal que anunciaron esta semana Cristiano Ronaldo y nada más y nada menos que Georgina Rodríguez. Ingrid Rivadeneira, socia de la consultora Metrix, ¿quién mejor que tú para explicarnos por qué y cómo causó revuelo este tema? ¿Cómo estás, Ingrid? Buenas noches.
Muy buenas noches, Melissa. Efectivamente, bastante revuelo, y es que no solo aquí en nuestro país, sino a nivel internacional, porque además no solo es el tema del tamaño de la roca que le pusieron en el dedo a Georgina Rodríguez, sino también, por supuesto, tiene que ver con la cantidad de años, la familia que ya han construido, que pues eso, por supuesto, hizo que se hiciera viral este por fin.
Sí, acepto. Que ya en realidad habían aceptado desde hace prácticamente 10 años cuando comenzaron, como bien dice Ingrid, con esta familia. Y me encantaría que nos compartieras para dimensionar qué magnitud tuvo este tema, cuántas impresiones tuvo la conversación en redes.
Pues fíjate que nosotros calculamos que al menos en México tuvo alrededor de 22 millones de personas alcanzadas. La verdad, bastante relevante ese número, es de los temas también más amplios que hemos visto hasta el momento, porque como bien dices, fue tendencia no solamente a través de redes como X, sino también en TikTok, búsquedas de Google, porque en estas búsquedas también se estaba buscando justamente cómo era el anillo, y eso por supuesto que levantó toda la viralidad que podemos ver en redes sociales. Entonces sí, el alcance fue bastante alto.
Oye, Ingrid, pero no solo tiene que ver, como bien dices, con el costo millonario de esta joya, sino también me parece que últimamente empezó a circular todo lo referente al acuerdo que tendrán ahora, que ya de por sí, desde que tuvieron a su primera hija, pues Georgina habría ya quedado establecido que recibiría una pensión vitalicia de más de $114,000 mensuales. ¿Esto también ha salido a colación, Ingrid?
Claro que sí, ha salido a colación y es parte del cómo ha venido evolucionando la tendencia. Por supuesto que lo primero que fue tendencia, pues fue el compromiso como tal. Después de ahí fue evolucionando la conversación hacia el tamaño del anillo y la verdad, por una parte un poco críticas relacionadas con ese tamaño, efectivamente, pero también por el otro lado algunas personas defendiendo que pues se trata de Georgina y que ella todo utiliza gigantesco, entonces es lo que dice, ¿no? Es un anillo para la persona a la que se lo estás dando, por lo tanto tiene que ir con su personalidad. Y ya al final, ya la conversación justamente se ha ido por el lado de cuánto costó ese anillo y este acuerdo del que precisamente estás hablando.
Ingrid, pero me parece que, como bien lo mencionas, empezamos a hablar netamente de la propuesta matrimonial. Y ahora, este viernes 15 de agosto, ¿qué es lo que más ha salido a colación de todos los temas que ya nos planteabas?
Mira, definitivamente la conversación se ha centrado en el tamaño del anillo, porque incluso lo comparaban con anillos como el de Grace Kelly, que era de los anillos más grandes que se habían dado en un compromiso, por lo menos en el mundo público, artístico y del entretenimiento, y también pues el costo que tuvo, ¿no? El costo pues realmente no lo podemos saber, o sea, en realidad han sido puras especulaciones por las características del
bueno, barato además, ¿no? De acuerdo con expertos, unos 5 millones de dólares, nada caro.
Al menos, pero si lo consideramos contra la fortuna de Cristiano Ronaldo, eso es más o menos como un mes.
Sí, no, para nosotros casi nada, por supuesto.
Exactamente, y bueno, no, creo que es importante mencionar que al menos un 80% de la conversación se centró en felicitaciones, en decir que ya por fin habían dado este compromiso, que por fin se van a casar después de haber construido toda una familia juntos, toda una vida juntos. Y el otro 20% pues está concentrado en críticas, sobre todo por el tamaño, por el nivel de costo del anillo como tal, y por supuesto que eso pues ha sido principalmente negativo hacia Cristiano Ronaldo.
Ingrid, hay algo que seguramente también se habrá colado ahí en la conversación, no sé si haya sido tema, porque ahora que estamos con todos los preparativos para el Mundial de 2026 y que ya están estos partidos para ver cómo se van alineando las selecciones, también salió a colación el tema de que probablemente pues México podría entrar en el grupo que se enfrente a Portugal y que tenga cara a cara a Ronaldo.
Sí, definitivamente ha habido algunas conversaciones relacionadas con eso, pero definitivamente todo se ha concentrado en la combinación del compromiso como tal entre él y Georgina, aunque definitivamente el Mundial ha estado relacionado.
Ingrid Rivadeneira, socia de la consultora Metrix, algo que no hayamos mencionado hasta el momento, pero que también sea relevante sacar a colación en este compromiso que ya anunciaron formalmente Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, Ingrid.
Pues creo que lo único que habría que mencionar es que esto también dio la oportunidad a volver a recalcar la historia de ellos dos, cómo se conocieron, y eso es parte de la conversación también, y por lo tanto ayudó a mantener todo el tema en tendencia durante varios días.
Ingrid, y que nos da mucha pauta a pensar que quienes tenemos todo el origen humilde, cual Cristiano y Georgina, también tenemos un futuro prometedor, ¿no lo crees?
Efectivamente, muy aspiracional, pero también nos deja ver que todo es lograble.
Ingrid, te agradezco como cada viernes por ayudarnos a entender la manera en que conversamos en redes sociales. Te mando un abrazo enorme.
Muchas gracias a ti y a tu audiencia, Melissa.
Ya entrados en materia deportiva, me encantaría que nos despidiéramos con toda la información de los deportes, como cada noche, con Óscar Guerrero.
Gracias, esta es la información deportiva y arrancamos con el deporte blanco, donde el Masters 1000 de Cincinnati continúa teniendo a Carlos Alcaraz, el número 2 del mundo, quien venció al italiano Luca Nardi, número 98, y se clasificó a cuartos de final. Fue 6-1 y 6-4 en su partido más solvente en Cincinnati, torneo en el que compite tras un mes alejado de las canchas después de la final perdida en Wimbledon ante Jannik Sinner. El murciano tuvo un estreno convulso en el torneo, cediendo un set ante el bosnio Damir Zubur, número 50. 56, mientras que en la siguiente ronda ya demostró una mejora en su juego frente al serbio Hamad Medjedovic, y de eso habló tras la victoria. Este partido ha sido el mejor, de lejos para mí, en este torneo. Estoy muy contento de cómo he sentido la bola, de cómo me he movido y me he adaptado a las condiciones, a la humedad, el calor y todo. Así que estoy feliz de haber superado este partido y de tener otra oportunidad en la siguiente ronda. En cuartos de final lo espera el ruso Andrei Rublev, número 11 del mundo, que este miércoles eliminó al argentino Francisco Comesaña por 6-2 y 6-3 en 1 hora y 4 minutos. A propósito del mencionado parate, el de Murcia también hizo un balance entre la competencia en el ATP Tour y el tiempo libre. Solo intento cuidar las dos cosas. No sé si sin ese balance todo sería un desastre. Las dos cosas son muy importantes. Estar fresco mentalmente para volver a la cancha con hambre, con la sensación de que realmente quieres enfrentarte a batallas y rendir en los entrenamientos y estar listo para los torneos. Hasta aquí la información deportiva. Gracias, informa Oscar Guerrero para Noticias Miled.
Llegamos ya al final de este espacio informativo. Le agradezco por haber compartido con nosotros a lo largo de toda esta semana. Y le agradeceré todavía más que podamos escucharnos mañana sábado en la emisión sabatina de Línea en Alta Tensión a partir de la 1 de la tarde. Muchísimas gracias. Deseo que tenga una excelente noche. Gracias por haberme acompañado. Melissa Nava, recuerde mi nombre. Hasta pronto.
Miled Noticias presentó Línea en Alta Tensión, resumen de noticias con Melissa Nava. Continúe en sintonía de Super Estéreo Miled. Le invitamos a visitar nuestro portal de noticias miled.com. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.